Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Y continuamos aquí en Clave Provincial, saludos de Alberto Marco en un fin de semana pues que con luces y sombras para los principales equipos de la provincia de Castellón. Triunfo, además contundente, del Villarreal Club de Fútbol 5-1 ante el Real Valladolid. Le costó abrir la lata, que lo hizo con un golazo de Ayoce, y a partir de ahí todo más rodado para el conjunto de Marcelino García Toral, que se asienta en la quinta posición, abriendo brecha sobre sus perseguidores. Y además, gracias al empate en Sevilla de Athletic Club de Bilbao, se acerca a la Champions. Se queda ahora mismo a 4 puntos esa clasificación para la principal competición continental. También con novedades llegó esa jornada del fin de semana para el conjunto Groguet, porque se confirmó el sábado por la mañana la incorporación del canadiense Taylor Buchanan. Y un mercado de fichajes todavía muy abierto y con mucha expectación en el Villarreal. Y acabamos de escuchar a Gemma Santos, a nuestra compañera desde Getafe. Todo cerrado para esa cesión de Ramón Terracha y al conjunto azulón. Solo falta que el conjunto entrenado por Bordalás pues acabe de aclarar todo el tema del fair play financiero. También han surgido rumores de un posible interés de la Roma por Juan Bernat, después que el PSG también haya roto esa vinculación o esa cesión. Es realmente ese contrato debido a esos problemas con las cesiones. Y pendientes seguimos de ver qué va a ocurrir con Rafa Marín, el central del Nápoles, que venimos diciendo muchas fechas que podría ya estar hecho, está acondicionado. Pues bien, está cerrado, lo que pasa es que no tiene aún todavía un repuesto en el centro de la zaga, y eso hace que su salida del Nápoles, a medida que avance en las horas, se complique todavía más, con lo cual todo hace indicar que no será de la partida con el Villarreal Rafa Marín. Como decimos, un Villarreal que en lo deportivo está con una sonrisa. No tanto lo está el otro equipo representativo de la provincia, como es el Club Deportivo Castellón. Un Castellón, sexta derrota consecutiva, 0-1 ante el Huesca, en un partido donde, eso sí, los de Johan Platt mostraron alguna mejor sensación que en anteriores partidos. Sigue con el problema en cuanto a los remates, y en este caso sí que estuvo más cercano. Con algo de polémica también por un posible penalti que no se señaló. Y la única cosa buena es que pasa de una jornada y la distancia con el descenso se mantiene en 5 puntos. Por cierto, que también muy pendientes de una posible incorporación para el centro de la zaga está el conjunto albinegro. Salidas también podría estar cercana la de Villahermosa. Se está hablando de fuerte interés, incluso de cerradas diversas acuerdos con el Andorra de Primera Federación. Una salida que parecía hecha y que finalmente se ha diluido es la del canterano Pere Marco, que en principio iba a marcharse cedido al Alcoyano, pero finalmente se ha roto esta posibilidad. Un conjunto que hoy descansa, mañana vuelve al trabajo. Ya de cara a ese encuentro casi finalísima también para abrir brecha respecto al descenso, como es el que vivirá el próximo fin de semana ante el Racing de Ferrol.
Deportes. Deportes.
COPE Castellón y COPE Vinaroz.
Estar informado.
Grandísimas noticias que recibimos desde el Campeonato de Europa de Cross. Hablamos de atletismo porque el Facsa Players de Castellón, en categoría absoluta, por tercer año consecutivo se proclama campeón continental. Lo hace con ese Dream Team que comentan desde el conjunto castellonense, con Rodríguez Cuicera primero, con Thierry Ndicumenayo acabando en segunda posición. Además, también medalla para el relevo mixto y para el sub-20 femenino. En baloncesto, derrota de Amix Castelló ante el líder Burgos. Además, Gaizka Maiza, nuevo fichaje para cubrir el puesto de base por las lesiones de Guillem Marco y de Jofresa. También tuvimos día especial el sábado con el Nou Basket Femení, presentación de su cantera, pese también aquí la molestia que supuso que no hubiera presencia de Ayuntamiento y Diputación, y que se completó ello con el triunfo, que le acerca más a la permanencia, ante el Barça. También triunfo del Madera Sorli Benicarló ante el San Feliu. Todo esto y más desde ya en COPE más Castellón.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Castellón.
Estar informado.
3:30 de la tarde, aquí seguimos un lunes más en Deportes COPE hasta las 4 de la tarde y hoy es el primer día de la semana y al haber tenido ya los partidos, en este caso por fin sí, en días normales, pues es día de tertulión y día que llega con sabor agridulce, con esa derrota al Castellón, con esa goleada del Villarreal y suponemos que por esto último va a venir, ya lo vemos con una sonrisa antes de ceja a Rafa Mezquita. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Alberto?
Pues aquí, pues con ganas de saber, supongo que Basilio también contento después de lo del sábado. Basilio, ¿qué tal?
Muy bien y muy contento porque creo que nos hacía falta un partido, sí. Un partido como este, ay, un partido donde los entrenadores podemos ir haciendo cambios para dar que no esté condicionado al momento del partido, sino al estado físico de los jugadores.
Claro, y que lleva dos ya en casa, igual, que viene de ganarle al Mallorca 4-0 en apenas 10 minutos y después de esta goleada de 5-1 contra el Valladolid. Sí que es verdad que el Valladolid no es el equipo, el mejor equipo que ha pasado por el Estadio de la Cerámica.
Pero Rafa, yo primero, antes, hoy, tenía esa idea. Tenía sí. esa idea de que el Valladolid había sido muy flojo.
Costó, la primera parte.
Claro, pero es que al final hay que hacer los partidos difíciles para el Villarreal.
Los tienes que hacer fáciles.
Es hacerlo fácil.
Claro, claro. Es ir a marcar y después que se abra la lata y ya tener ocasiones para poder hacer el marcador mucho más amplio.
El mérito viene por hacerlo fácil ese
partido, que muchas
veces este tipo de partidos...
Te complicas.
La primera vuelta se nos hubiera complicado un poquito más.
Y la primera vuelta y el año pasado se te hacían...
El año pasado se te hacían eternos.
Eternos estos partidos. Que es verdad que a lo mejor tú pillas a un Getafe, por ejemplo, en lugar de un Valladolid, y el partido se te hace muy, muy largo. Pero... y también es cierto que el Valladolid, cuando se vio con un gol en contra, que no había tenido ni un acercamiento al área rival y demás, se notó que no tenía argumentos para enfrentarse al Villarreal. La primera parte del Villarreal se le hizo costosa porque le costó encontrar ocasiones claras de gol y le costó también filtrar pases a los delanteros. Pero una vez...
Muy trabado, ¿no? En esa zona
medio
ofensiva.
Campo. A lo mejor faltaba ese parejo que siempre te da el penúltimo pase, que al final es muy importante porque puedes dejar a Baena o a Jeremy junto a los delanteros, pero sí que es verdad que la clase del Villarreal no la tiene el Valladolid y se demostró con ese golazo de Ayoce en el minuto 35. Después tuvo una muy clara tras un gran pase de Gerard Moreno que también falló delante del portero casi inexplicablemente, y en la segunda parte pues fue un vendaval del Villarreal que
la segunda parte
no tiene ni historia.
Ya te digo yo que el que más fútbol ha visto aquí en los últimos 20 años en esta casa, que no es ni Juan Igual, ni un servidor, ni vosotros, no, que Jorge Monsonís, de las labores técnicas, nos decía, la primera media hora estaba sentimiento de ay, ¿qué va a pasar? Pero que una vez abrió la lata ya se veía que el Valladolid... Pues no se le veía con capacidad de remontada, incluso que se veía que los goles iban a ir cayendo uno.
¿Sabes qué pasa, Alberto? Que a primera media hora ese comentario de Jorge es tal cual, porque además estaba... Primero el homenaje, a mí es que los partidos con homenajes no me gustan. Y estaba el homenaje...
Para eso está la pretemporada,
claro,
¿verdad?
Estaba el homenaje a Baena en el minuto 16. Yo creo que la gente estaba más pendiente de eso que del partido. Y también yo creo que incluso los futbolistas estaban pendientes a ver cómo reaccionaba Baena a eso. Después se puso a llover, que es una cosa muy rara que pase en Villarreal, ver un partido con lluvia a las 4 de la tarde. Pues se puso a llover, estuvo lloviendo hasta la media hora más o menos. Además, bastante agua, no eran 4 gotas, como suelen caer aquí. Y claro, era un ambiente un poco enrarecido.
Frío.
Hacía frío también.
Frío.
Y después ya... A la media hora se fue la lluvia, salió el sol,
apareció Ayoce.
Se puso a hacer calor y en 5 minutos apareció Ayoce y marcó el golazo, que para mí es el mejor de todos los que vimos en la tarde.
Yo resumiría mucho más fácil, Rafa, viendo lo que sacó del banquillo el Villarreal, eran titulares.
Sí, bueno.
Eran titulares, es decir, tú tienes que tener muchísimo
fondo de armario.
En este partido tú has demostrado que tienes nivel para estar ahí arriba, y luego que para un entrenador le hace falta saber poder llevar los tiempos en el partido como tú quieres, no forzado por el resultado, no forzado por el rival. Está claro que el Valladolid es un primera muy, 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 muy venido abajo, pero hay que ganar. Es decir, ahora yo creo que cualquiera, lo que tú dices, te puede entrar en esa...
Complicar
en esa indiferencia que has tenido los 30 primeros minutos, que ellos te consiguen no, hacer peligro.
Un balón parado,
cualquier cosa.
Sí, pero, la tuvieron, ¿eh? El balón parado tiraron una falta que Diego no la vio venir. Y suerte que salió fuera, si no, yo creo que hubiera sido gol del Valladolid. Lo único que a lo mejor el Villarreal después hubiera metido 5 igual, que es muy probable. Pero lo que tú dices... La primera media hora el Villarreal estuvo insulso, para mí no generaba apenas juego. Tuvo una muy buena ocasión Foyt al saque de una falta sacada por Baena de forma magistral, con bote incluido delante del portero, y a partir de ahí el Villarreal se creció y Ayoce sacó la varita. Después Gerard también hizo magia en un par de acciones. Al final, esos últimos 10 minutos hubiera podido acabar el partido, por ejemplo, 3-0 en la primera parte. Pero es verdad que hasta el minuto 30 le costó mucho al Villarreal.
Hablamos de nombres propios y habéis dicho el primero. De nuevo cambio en la portería. Diego Conde, recuperado de la lesión, pues le gana la partida a Junior Luis.
A ver, yo es que creo que a Marcelino le gusta más Diego que Luis. Y no hace falta ser un... No, ser Einstein para adivinarlo tampoco, porque se ve. Quiero decir, cuando Diego ha estado bien, ha jugado Diego. Por mucho que Luis, para mí, hizo un partidazo en el Wanda Metropolitano, o en el Kivitas, o como se llame ahora, que Riad, creo que se llama ahora, que yo estuve allí y vi el partidazo que hizo. Quiero decir, las salidas, los dos paradones que hace a Barrios, la verdad es que hizo muy muy buen partido, pero yo creo que a Marcelino le convence más el Español, y creo que, no sé si es por la forma de comunicar, por la forma de usar los pies también, que Diego maneja muy bien, por la forma de estar sereno dentro del partido,
eso, yo
creo que le convence más.
Yo creo que Diego, al final, lo que no es tan espectacular,
serenidad.
No es serenidad, te cumple lo que muchas veces pedimos los entrenadores, que pare lo parable. Es decir, a mí, que no me pare algo parable y que luego en un balón súper difícil te saque una mano a pierna cambiada o a estirada cambiada, no te soluciona el partido. Te soluciona el partido lo que sea parable te lo pare.
Claro.
Y yo creo que también el tema de transmitir, no confianza, pero que es un portero que te da la tranquilidad. Y no lo veo, no veo mal, que haya esta competencia en la portería. Porque al final, si hay una competencia, mantienes a los dos porteros en un buen nivel. Ahora lo importante es que el entrenador sepa gestionar esto. Porque si va a ser siempre el mismo también, yo creo que tampoco necesita que se acomode.
Yo creo que hay otra cosa con la que se ha ganado Diego Conde a Marcelino, que es esa sensación de autoexigencia, sí, de culpa, autoculpabilidad, de una mentalización muy, muy, muy competitiva. Por ejemplo,
estaba enfadado
el propio Diego Conde, incluso lo puso por redes sociales, que reconocía, sí, que de principio a fin el, sí, gol, sí, de Amalá era todo culpa suya,
sobre todo por, yo creo que es un poco más por la salida, que sale un poco a, vamos a decirlo claro, a pruebas. También es verdad que estaba Foyt allí pendiente del balón, también Canguala se le ve que salta, yo creo que se confunde un poco, y al final el remate de Amala es bueno, porque es un remate de fuera del área que bota justo delante del portero y que va para adentro. Era un remate buenísimo. También es verdad que era un gol insignificante.
Bueno, pero decimos, tú sabes los porteros que quieren portería cero. Quieren portería cero, igual, claro, que los entrenadores.
Tú, estos queremos, han metido 5 y yo tengo que no me meta ninguno. Bueno,
claro.
Eso es así.
Y es un poco mantener la tensión del partido.
Sí. Pero bueno, yo creo que no se tiene que autoculpar por ese gol Diego Conde. Es un error colectivo, porque le llega al Valladolid, al Villarreal, el último minuto, le centran fácil. Es todo porque vas 5-0
y bajas el pistón
que te quedan 20 segundos para que acabe el partido. Totalmente comprensible que le gane al Villarreal ese gol en este partido. Y yo creo que al final, pues bueno, el partido de Diego fue notable, que tuvo buenas acciones, con el pie estuvo bien, estuvo muy seguro, mandó, no sé, además, cuando la defensa ya está creciendo con Foyt, que esperemos que no sea uno de los nombres propios del mercado de fichajes, con Canguala, que está haciendo un máster al lado de Foyt y al lado de Logan Costa, Y después los laterales, que a mí me parece que Sergi Cardona está a nivel de selección y que Kiko Femenía cumplió ayer 34 años, pero parece que tenga 25.
Rafa, te voy a tener que bajar un poco, ¿eh?
Yo...
estás muy alto. Yo creo que es...
Dime un lateral izquierdo que ahora mismo es mejor que Cardona en la Liga. Creo que es el segundo con más asistencia.
Pero, Rafa, yo quiero ir de humilde para meterme en Champions.
Sí, claro.
A ver, claro, porque si empiezo a meter jugadores en el mercado, jugadores que para mí están haciendo un nivel, jugadores que están...
El problema no es que los metas, el problema es que vengan a por ellos con la pasta.
Pues que vengan con la pasta.
Yo creo que... Espero que no, pero espero no equivocarme, pero según esta mañana he estado también siguiendo un poco el tema del mercado y parece ser que a Aston Villa se le están complicando todas sus opciones. No sé, veremos qué pasa. De aquí a final de la noche queda mucho, pero yo espero que Foyt se quede. Es que a mí Foyt me parece el mejor central, bueno, el mejor defensor que tiene el Villarreal con diferencia.
Y... Es decir, ¿tú aún crees que habrá el último empujón?
Es que conforme se está poniendo el mercado, me parece difícil que el Aston Villa no vuelva a pegar un empujón. La verdad.
¿Un empujón es venir?
No,
pagar la cláusula y convencer al jugador. Hay que hacer las dos cosas, ¿eh?
El empujón es ofrecer algo que el Villarreal lo acepte y que el jugador quiera ir. Yo creo que el jugador no quiere ir allí.
Pues entonces
porque
no hay más
que hablar.
No hay más que hablar.
Si no, ya estaría allí. Pero que vengan y le digan, pues en vez de 5 te pagamos 8. A lo mejor se lo piensa mejor.
Más nombres propios. Ahora entramos en el mercado de fichajes del Villarreal y todo lo que queda. Ya habéis comentado lo de Baena, que sí. De nuevo venimos de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque está claro que es ruido que llega desde fuera, que todo lo que ha mostrado por el Villarreal, pues ahí queda. Pero es que siempre tiene ese pozo que
durante el partido nadie, ni el Valladolid protestó esa acción. A mí me hace mucha gracia lo que viene de fuera. Todos son ganas de desestabilizar al futbolista. Y por una cosa que pasó hace ya 2 años, que ha quedado ahí emborronada y que desde la prensa de Madrid pues le siguen azotando para que...
Para que siga viva.
Pero me ha demostrado Baena que es muy fuerte psicológicamente, que ha ganado... en ese pozo psicológico. No hace falta ver más que las tarjetas que le han sacado este año, que han sido 5 solo, que el otro año hubieran sido 10 o 12.
Pero ¿con qué entrenador?
Claro, pero Marcelino ha sabido manejarlo muy bien. Y ha sabido centrarlo mucho.
Y que tiene que crecer como jugador también.
Y lo que digo, que la acción del otro día, que sí, que es una acción fea, pero es más fea la del Mallorca. No sé si me explico. La de Valien, la del otro día, pues al final es un lance del juego, el balón se va fuera, no había opción de disputarlo por parte de ninguno de los dos, pero es verdad que Baena está adelante, ni el Valladolid protestó la acción.
Yo creo que con Baena nos tenemos que centrar en el mercado.
Bueno, sí, pero...
Porque al final...
Pero tampoco...
Vamos a empezar.
Ahora ya no.
¿Os llega a vosotros un sueldo que os multiplica por 4 lo que cobráis de Arabia y qué hacéis?
A ver, es muy complicado.
Está claro que a ti te dicen, tienes la opción de dar el salto en tu trabajo a nivel nacional... Una perspectiva 3 años, o te vas ahora a otro país donde empiezas en un país donde a lo mejor vas a ser el mejor en tu campo, cobrando un pastón, pero evidentemente cortando las alas a un crecimiento en lo que es la zona top de tu trabajo.
A ver, yo es que como Baena, a mí yo no oculto nada y yo soy muy del Villarreal, entonces yo no sé si me hubiera ido. Sinceramente, creo que Baena podrá jugar donde él quiera, triunfar en el equipo que él quiera de Europa, y además es que ahora estaba siendo titular en la selección. Entonces yo creo que habrá sido una jugada a 3 partes, ¿no? Un poco Marcelino diciéndole, amigacho, no estamos jugando la Champions, eres la clave del proyecto, eres el futbolista franquicia en estos momentos, nuestro mejor futbolista, nuestro mejor jugador... nos haces un roto si te vas a mitad de temporada. Eso sí, al Villarreal le alegras la vida porque eran 60 millones de golpe que le llegaban. El futbolista, que yo creo que no tenía muy claro irse allí, sí que veía con muy buenos ojos el hecho de la oferta económica que le llegaba, pero a nivel deportivo él sabía que ahí iba a perderse. Y yo creo que habrá habido alguna llamadita también desde Las Rozas, diciéndole, mira, si te vas allí, igual aquí ya no vuelves. Entonces, habrá pensado... Bueno,
yo quiero resumirlo un poquito más. Es decir, Rafa, imagínate...
Pero que estás, él ama el Villarreal y eso es lo más importante.
Que estás empezando, porque al final está empezando en su vida deportiva.
Sí, 23 años. ¿Eh?
Vale. Y te dicen, has estudiado periodismo, y te dicen, vas a cobrar 6 veces más, pero te vas a sentar en una silla ahí y no vas a decir nada. Para que el oyente nos entienda. Es decir, y tú serías el primero que dirías, prefiero no cobrar 4 veces más, pero promocionarme mi carrera porque es lo que quiero hacer.
Tal cual.
Y yo creo que es al final lo que resume esto. Uh-huh. Y todo en la vida no es el dinero.
No,
todo,
desde luego. Que sí que es verdad que hoy...
Si hubiera tenido 29 o 30 años, te digo, se va de cabeza.
Se va de cabeza.
Pero ahora él tiene una progresión y tiene que...
No, y que yo creo que al Villarreal, aunque le llegue una oferta inferior a la cláusula... Si a Baena le gusta la oferta y el Villarreal le satisface económicamente, este verano
tiene muchas posibilidades de salir.
Otra es, si el Villarreal se clasifica a Champions, a lo mejor él dice... Hey,
pues, ¿hace un pau?
Sí, es probable. Es lo que yo creo. ¿Qué va a pasar?
Pero pues, al final estamos hablando de un jugador, por ejemplo, ahora Baena o en su momento Pau, que con esta decisión también se ha ganado el derecho respeto a la afición, el derecho a decidir hacia dónde se quiere seguir su carrera en el caso que quiera marcharse.
Es que a Pau le pagaban 50 millones al Villarreal cuando vino el Tottenham y él dijo no, y luego se fue por 38 y al Villarreal no le importó, creo yo. Al final... De esos 10-12 millones.
¿Pero crees que se ha terminado la figura de ese jugador franquicia de un club que nunca quiere salir? Es decir, el último que tuvimos aquí, todos sabemos quién es.
Era Trigueros también.
Y Bruno Soriano.
Pero Bruno también tuvo
en cuanto a jugador top, Bruno Soriano tuvo el momento de irse al Valencia cuando se bajó y no quiso.
¿Y crees que ha desaparecido esa figura? No en este club, en todos o casi todos.
Yo creo que el club más representativo de eso al final es el rival del Villarreal por la Champions, que es el Athletic Club. Este año Nico Williams ha podido ir, no se ha ido. Iñaki Williams.
Pero no se ha ido porque el Barça no le garantizaba el cobro.
Claro.
Vamos a ser claros.
Vamos a ver el verano que viene.
Claro.
Pero Iñaki Williams, que también, su hermano, que también tuvo muchas ofertas importantes, tampoco se ha ido nunca. Vamos a ver también qué pasa con, para mí, el mejor futbolista del Athletic Club no es ninguno de los dos Williams. Es Ollán Sanzet. Vamos a ver qué pasa también.
Fútbol inglés.
Yo lo veo en la Premier también.
Claro, fútbol inglés.
En la temporada que viene. Pero claro, ahí hay una terna de futbolistas. Junto a Baena, que todos llaman la atención de los grandes, y vamos a ver cuál se queda y cómo se mueve, pero será ya en el mercado de verano, porque ahora en invierno esas cosas no pasan.
Bueno, vamos a hacer
no pasa.
Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y ahora seguimos en un momento con más cuestiones del mercado de fichajes.
La revista Poble presenta un interessant reportatge pels 25 anys dels Premis Poble. A més, presenta el projecte solidari de Poble amb els damnificats per la Dana de València, el col·legi José Soriano Ramos, la Reina i Dames 2025 i l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. A més de les seccions habituals, les trobaràs a les pàgines de Poble, i aquest febrer també regala el pòster de Jeremy i el suplement d'Agricultura i Medi Ambient. Poble, tots els mesos al teu quiosc i en www.revistapoble.net la informació diària dels municipis.
Seguimos aquí con el tertulión después de este pequeño descanso, porque ya hemos avanzado algo del mercado de fichajes, pero claro, es la noticia hoy. Rafa está nervioso.
No, te creas.
Yo sé que te gusta mucho estos días.
Me gusta mucho estos días, pero...
Está saliendo, por ejemplo...
Tengo mucho trabajo y mucha plancha, que dicen.
Estamos pendientes de la posible llegada de Rafa Mín, cada vez más complicado. Y que llevamos 20 días anunciándolo, posible salida. Se está diciendo ahora, por ejemplo, desde Roma, interés por Juan Bernat, ya veremos qué ocurre. Ojalá. Lo que ya tenemos claro es un fichaje que también la semana pasada ya casi se oficializó, pero hasta el sábado nos fue ya visto con la camiseta grogueta a Buchanan.
Otro que ha generado problemas. Quiero decir, el pobre chico pues llegó...
Problemas o expectativas.
No.
Deportivas expectativas.
Deportivas muchas expectativas. Además, hoy he visto imágenes del entrenamiento y el chico me ha llamado la atención. Tengo ganas de verlo en Las Palmas. Es un futbolista muy versátil, rápido, habilidoso. Parece ser que con buen disparo, que la gente no se espere un Ilya Sakomak, que es más un regateador, un encarador, etcétera.
Pero un jugador más físico,
este,
¿no?
Este es más físico, sí.
Más físico.
Más rápido.
Marcelino.
Más rápido.
Un Marcelino.
Jugador, un típico jugador, como un Nicolás Pepe que decimos, lo sacas a la segunda parte y te tritura, pues esto es parecido. Tengo muchas ganas de verle, la verdad. Lo único que, claro, la opción de compra es de 13 millones, mucho dinero. Vamos a ver si el Villarreal a final de temporada.
Depende, Rafa,
la ejecuta
los 13,
o no.
Claro.
Depende
sí,
mucho.
Si
de
es un jugador que marca la diferencia, te digo yo que la
sí.
ejecutará, porque tiene que tener cash.
Claro.
Sí, vamos a ver cómo funciona. Yo quiero darle.
No, vamos darle. A verlo, vamos a verlo. Que acaba de llegar y todavía no hemos visto ni un minuto. El otro día. Sí que es verdad que el Villarreal tenía un cambio menos porque con Cabanes fuera y este acabando de firmar, pues
filial,
se le quedaba
y,
un...
¿Y del filial?
Del filial es que jugaba el domingo y ahora os contaré cositas.
Bueno, bueno, vale, vamos.
Pero más allá de eso, ¿no ves tú...?
Yo lo de Rafa Marín, conforme pasan las horas, lo veo más difícil. Te digo por qué. Porque el Napoli quería acá mucho de la Fiorentina, le ha ofrecido 35 millones y la Fiorentina ha dicho que 35 millones nanay, que o 40 o nada. Estaba leyendo ahora, mientras estamos en esta tertulia, informaciones que decían que la Fiorentina se ha plantado en 40 y que el Napoli ahí no llega. Entonces lo veo difícil si el Nápoles no ficha un central, que Rafa Marín venga. Yo cada vez soy más escéptico, pero era escéptico con Rafa Marín ya desde hace una semana. Ayer salió el nombre, bueno, ya salía el sábado en Turquía, ayer lo saltó.
Pero
lo sacó el equipo.
Entonces, ¿qué falta de acuerdo? Del acuerdo.
No,
hay
no,
acuerdo del Villarreal y el jugador.
Sí, sí.
Y falta el acuerdo del Villarreal con el club.
No, no, el acuerdo del Villarreal con el Nápoles está cerrado desde hace tiempo, es de 1 millón de euros.
Y que está esperando a que.
En la cesión. Pero el Nápoles, como ha vendido ya a otro central,
no quiere
tener un central más. Y querían al chico este de la Fiorentina para ficharlo para muchos años porque es muy bueno. Pero la Fiorentina dice que hasta enero no hay, ahí hasta junio.
Junio.
Entonces se va a complicar, creo yo. Creo que el Nápoles no va a fichar ningún central más y creo que se va a quedar con Rafa Marín, ojalá me equivoque.
Recuerda a los oyentes cuando se cierra el mercado.
Se cierra esta noche a las 12 de la noche.
Si no hay fax.
Si no hay fax. A ver.
Se taponaba el fax
sí,
en
sí
la
que
primera
es verdad,
época.
Sí que es verdad que ayer por la noche, bueno, durante el día, perdón, sonó el nombre de Dijiku, el central del Fenerbahce, que a mí es un central que me encanta. El Fenerbahce ha fichado dos centrales en este mercado de invierno, uno de ellos Diego Carlos de Aston Villa. En ese juego que se lleva el Villarreal con el Aston Villa, de si voy a por Foyt, de si no...
Es decir, el Aston Villa ahora tiene una plaza libre
tiene
de central.
Plaza, no, dos, de hecho. Y,
¿Y una puede cubrir con algún jugador del Villarreal?
Una, yo creo que ya no. Yo creo que no van a venir ya por Foyt. De hecho, el Villarreal y el Aston Villa mantienen una muy buena relación y eso hace que... Al final, pues, que no te vengan a última hora a ficharte a un futbolista si tú tampoco has podido cubrirte las espaldas con Rafa Marín, por ejemplo. Yo creo que vamos a estar divertidos esta final de mercado. Vamos a ver qué pasa con Rafa Marín. Vamos a ver qué pasa con el central ganés del Fenerbahce. Y como tú dices, Alberto, a ver qué pasa con Juan Bernat, que interese de la Roma, que se dice en italiano. Vamos a ver.
Mira,
yo...
También hay otro de esos jovencitos argentinos que en su momento, en la época de Llaneza, que gustaba.
Ya sonó hace unos días.
Ahí en Subiabre, que pero... además vienen los argentinos de ganar 0-6 a Brasil.
No, bueno, y espérate, que le marcó el primer gol él. Y que además pide, creo que es de River, piden 25 o 30 millones. Yo creo que eso ahora es imposible para el Villarreal.
Hablaba Rafa del Villarreal B, si no me equivoco, siete partidos sin vencer.
Ocho con el ayer.
Y que
muchos
equipo,
empates,
sí,
eso
que
sí.
Los niños que dice Miguel Álvarez, que no saben...
Los chavales,
que no cierra bien los partidos y que...
Los chavales tienen que mejorar mucho.
Se está complicando la primera federación.
Ha tenido dos o tres salidas, ¿no? Ha tenido a Levante.
Casi no pierde, no pierde casi nunca.
A Forés, Adriano y ahora Cabanes.
Ha tenido salidas.
A Carlo y que a Carlos.
Pero ha fichado muy bien. Se ha reforzado muy bien en el mercado de invierno, incluso gastándose pasta, que eso en esa categoría no lo hace nadie, y menos los filiales. Ha fichado a Valverde, que para mí es el futbolista, yo creo que estaría entre los 5 o 6 mejores futbolistas de la categoría. Ha fichado a Slavi, que venía de segunda división, de no jugar apenas nada en el Eibar, pero que venía de golear en el Unionistas el año pasado. Y aparte mantiene a Requena y a Eta Young, que para mí Eta Young está en el top 3 de mejores futbolistas y Requena en el top 10 también. Con lo cual...
Pero vamos a lo claro. ¿Qué le está pasando al equipo de
defensa,
Miguel Álvarez?
Lo mismo que el año pasado. Es que no hay más.
¿Por qué no fichamos detrás?
Pues,
¿Por qué no fichamos?
No lo entiendo, porque la verdad es que le hacía falta... Y has dejado salir también a un central que tampoco ha tenido ningún minuto en toda la temporada. Central, creo que era senegalés, de... Y lo han enviado al de 2 metros.
De 2 metros.
Lo han enviado
a
Grecia, a ver si se curte un poquito más. Pero por lo menos a Primera División de Grecia, que es un cierto nivel respecto a las Primera Ref. Lo único que la Primera Ref es muy potente, cada vez hay mejores equipos.
Pero yo creo que el Villarreal ya, es decir, ya tiene experiencia en lo que tiene que ser llevar los tiempos del partido. Está claro que tenemos jugadores que son mucho más jóvenes, que tienen una proyección, que...
Hay que apretar un poquito más ahí.
Pero tú tienes jugadores que realmente, yo lo poco que les he visto esta temporada, he visto que tienen pinceladas de nivel de Primera División.
Muy buen nivel, de medio campo para arriba. El problema es ese, de medio campo para abajo yo no veo tanto nivel.
Pero es que tú coges equipos que han fichado al revés, es decir, han fichado desde atrás hacia adelante.
Sí.
Es decir, equipos que consiguen pocos goles, pero les meten pocos goles.
Ayer el partido contra el Ibiza es una de esas explicaciones. Es un rival veterano, con futbolistas como Alex Gallar, como Davo, como Modauda, futbolistas que se saben... la primera federación y la segunda B se la saben, vamos, de pe a pa.
Bueno,
te hacen dos ocasiones, te meten dos goles y te ganan el partido.
Vamos, que se nos acaba el tiempo y hablamos de otro equipo que todavía no levanta cabeza. Sexto partido, sexta derrota consecutiva del Castellón, que la suerte es que los de abajo siguen también con la misma nivel, sigue con 5 sobre el cero. Al menos ya se vio algún brote verde, pero todavía le falta ahí ese empujón.
Dinámicas.
Porque...
Es decir, cómo cambias, y es el problema grande que tienen los entrenadores. ¿Cómo cambias? Porque has cambiado de entrenador, o por lo menos, sí, vamos a decir que
bueno,
sí, vale, va.
Más o menos.
¿Cómo cambias esa dinámica que vienes de un estado donde cualquiera es tan débil que cualquiera es capaz de ganarte?
Sí.
Y tú ahora, con nada, porque al final el Castellón hace un partido relativamente serio y no eres capaz de lo que antes generabas 3 o 4 ocasiones, metías 2 goles y hacías un fútbol espectacular,
y ahora no.
A que ahora seas un equipo débil.
Y ramplón, no me vale
la explicación de que nos han cogido la manera de jugar, porque si tú estás a un nivel alto, estás a un nivel intenso, no te tiene por qué pasar esto.
Ayer también el arbitraje fue raruno.
No me vale todo eso, no me vale.
Al final,
si ganas como el Villarreal 1-5, no hay arbitraje raro.
Del Villarreal no habló nadie del árbitro el otro día.
Claro, el árbitro no te tienes que acordar absolutamente.
Pero sí que es verdad que, claro, cuando un equipo está mal, que viene de perder 5 partidos y está perdiendo desde el minuto 1-2 el sexto, y encima el árbitro te da menos que más.
Pero
pues
¿crees,
al final,
Rafa, que hay colchón para perder 1 o 2 más y relanzar el equipo?
Yo cada vez lo veo más negro. Y mira que me retracto de mis palabras, que dije que el Castillo jugaría playoff.
Bueno,
puede pasar todavía. Son otros que están también pendientes del mercado de fichajes. Parece que Villahermosa se va a marchar a Primera Federación,
a Andorra.
Y curiosamente, las incorporaciones apuntan también a la defensa, porque también es verdad que es
una
parte
un
muy necesitada.
Hay que fichar un central, porque empezó muy bien.
O un medio centro defensivo.
Sí, también.
A ver, son las dos
posiciones. Son las dos posiciones que yo creo que al Castellón más le falla.
Que necesita.
Y eso que decía, hablábamos mucho a principio de temporada de la delantera, ¿no? Que el Castellón pues marcaba goles, pero no marcaba nunca el delantero centro.
Sí, segunda línea.
Pues este año, desde enero hasta ahora, todo el enero y la parte que llevamos de febrero, la defensa es que está siendo un coladero. Y también le pasó a principio de temporada, pero se notaba menos porque marcaba goles. Y ahora que no marca, pues todavía se nota más.
Pues pendientes, nos tocará estar y esperando pues que lleguen esas buenas noticias para el Castellón, y que seguro que lo comentaremos el próximo lunes en una nueva edición aquí del Tertulión en COPE Castellón. Rafa, Basilio, muchas
hasta
gracias
luego.
Y hasta la próxima semana.
A ver cómo acaba
adiós,
el mercado.
Adiós.
Se nos han ido los dos colaboradores de golpe. Gracias, Rafa. Gracias, Basilio. Te recordamos, justamente estamos hablando del Castellón, que vamos, Castellón, que esos próximos tres puntos tienen que ser ya oro de cara a salir de esa zona de descenso. Además, te recordamos que el 15 de febrero hay boxeo de muchos quilates. Samuel Molina contra Sandy Mesud por la defensa del título europeo y que va a estar en exclusiva en Gol Stadium. Hay boxeo, toda la liga Hypermotion, Eurosport y mucho más deporte por 9,99 euros. Date de alta en golestadium.com. Gol Stadium, no hay pasión pequeña. Y de esta manera vamos a llegar a las 4 de la tarde. Sigue aquí toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.